Bueno, ya estamos en comunicación con el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, Fernando Griffith. Muy buen día, ministro.
Buen día, Gloria, y a todos los muchachos ahí. Sí, el TDD ya está. Y también la chipa.
¿Y el pájaro de Sata, ministro? ¿O no?
Bueno, el pájaro, o sea, justamente hablando de eso. El Pojañaná.
El Pojañaná
en particular. Toda esa sabiduría, eso lo vamos a inscribir como patrimonio mundial inmaterial en UNESCO.
Eso es un proceso muy... ¿Ese va a ser para el Pojañaná?
Para el Pojañaná. Es un proceso largo, complejo. Estamos recibiendo expertos que vienen de París, que vienen de México, que nos van a ayudar a guardar una candidatura, ¿verdad? Eso después va a UNESCO, UNESCO le pide su parecer a unas 100 ONG más o menos que trabajan con ellos, y finalmente, por eso ha ido muy bien. Y en el caso de estas cuatro comidas, esto es apenas el principio, ¿verdad? Todo el patrimonio gastronómico del Paraguay, patrimonio cultural gastronómico, es muy rico y muy antiguo. Imagínense que cuando nosotros ya comíamos estas comidas en particular, Buenos Aires aún no había sido fundada, o sea, y eso hay que saberlo, hay que exponerlo, porque esto es parte de nuestra identidad, ¿verdad? Esos 64 paraguayos que fueron a fundar Buenos Aires, entre ellos una mujer, Ana Díaz, ya llevaban no solamente papel y lápiz para fundar una ciudad, sino ya llevaban sus costumbres culinarias, ¿verdad? Entonces, el Paraguay tiene que proteger su patrimonio desde todos los ángulos, ¿verdad? Su patrimonio arquitectónico, su patrimonio histórico, su patrimonio musical, su patrimonio inmaterial en este caso, ¿verdad? Así que en ese proceso estamos.
Cuando hablamos, por ejemplo, de esto, qué importante, y sobre todo hablar de cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de la sopa paraguaya, cuando hablamos del boriborí, el locro y el yopará, tiene como una receta específica, así como usted habla, ¿no? No es simplemente lo de sí, sino la presentación y la justificación por dónde va también.
Claro, aquí lo que realmente importa son con qué materiales se hace y cómo se hace. El producto ya es el resultado, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Si nosotros queremos declarar, por ejemplo, la chipa para el chipaguazú como patrimonio, que es lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Estamos en la etapa investigativa del queso paraguay, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se hace el queso paraguay? Sabemos muy bien lo que vivimos en algún momento fuera del país. Y esto te pueden decir todos los paraguayos que vivieron fuera. Es imposible encontrar el queso paraguay en ningún lugar del mundo. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué si es la misma leche, a lo mejor es la misma agua? No es lo mismo, porque lo que importa aquí es el proceso. Y el proceso es el que se declara de patrimonio, ¿verdad? Realmente. El proceso y los materiales. Porque eso es lo que le hace único al producto. Entonces, en ese sentido, hay toda una etapa investigativa que se tiene que llevar a cabo para declarar algo como patrimonio. Y esa investigación tiene que estar bien fundamentada bibliográficamente, en forma documental, archivos antiguos, en fin. Todo eso, no simplemente recortes de periódico o lo que la gente dice, porque estas declaratorias tienen un impacto político, un impacto jurídico. Entonces, por ejemplo, los campos de Acostañú que declaramos patrimonio en enero, eso hubo que hacer tuvo una etapa investigativa. Es más, estamos reviendo esa declaración porque probablemente vamos a tener que ampliar el campo, ampliar la declaratoria. El campo de Abadú, estamos en ese proceso ahora. Resulta que la batalla de Abadú no fue donde pensábamos, fue a 4 kilómetros de donde pensábamos, por ejemplo. Entonces, todo eso se hace en una etapa investigativa y después sale la declaratoria de patrimonio.
Y claro, lo que pasa es que cada, y sí, es como absolutamente un trabajo científico, porque como nosotros hacemos a diario y lo tenemos a mano, no tomamos esa conciencia. Si yo te digo, te voy a decir, pero me ha sido fácil, ministro, pero no es así. O sea, tiene que ser bien estudiado y cada cosa tiene que tener un justificativo, o sea, cada ingrediente, cómo, qué clase, etcétera.
Claro, y este es un documento oficial, tiene que ser preciso, tiene que salir como con toda la ciencia detrás, ¿verdad? Con toda la investigación detrás. Por eso es eso que sucedió en Brasil hace 3 o 4 semanas. Nosotros ya habíamos iniciado este proceso cuando eso ocurrió, pero es como una tocada de oreja, ¿verdad? Que nos duele, que no. Pero eso fue en realidad más una movida política con los paraguayos votantes de una ciudad fronteriza en Brasil, ¿verdad? No tiene ningún efecto realmente, pero es una tocada de oreja, es como algo que nos dolió, ¿verdad? Ferida Sara decía, el paraguayo es impresionante para soportar el trabajo, la fatiga, los dolores, pero al mismo tiempo es muy aguerrido para defender a su país. Y ni siquiera éramos independientes en esa época, ¿verdad? O sea, está en nosotros ese carácter para defender nuestro país, ¿verdad? Pero tenemos que, como decía un amigo mío, mi papá me dio 3 consejos y me dijo, escúchame bien los consejos que te voy a dar. En primer lugar, presta atención. En segundo lugar, presta atención. Y en tercer lugar, presta atención. O sea, nosotros tenemos que prestar atención a estas cosas, porque esta es nuestra identidad. Y la identidad gastronómica es tan importante como la identidad musical, como la identidad histórica, son todos elementos identitarios que nos definen, ¿verdad? Que finalmente eso es nuestra cultura. La cultura no es solamente el arte es su manifestación, es su expresión, ¿verdad? Así como también son las comidas, porque ahí se refleja lo que somos, ¿verdad? Es como un espejo que está al lado nuestro, ¿verdad? Esas manifestaciones son la imagen del espejo. Pero lo que somos, eso es nuestra cultura. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos nosotros.
Y sí, y es una característica muy especial también. Y es cierto, así como usted dice, bueno, el tereré lo declaran, o sea, se nos adelantan en esto. Y yo creo que hasta todo, supongo que en algún momento va a llegar también el mbejú, que es una característica también nuestra, o una cuestión mucho más específica, lo de Misiones que tiene del batiburrillo, cosas como esas. Pero hay que, supongo que eso significa mucho trabajo también para ustedes, para convertirlo en más científico, ¿no? Para el planteamiento.
Así es, incluso nosotros estamos dedicando funcionarios, porque consideramos que es muy importante, ¿verdad? También hay una cocina regional, así como acabas de decirlo, ¿verdad? Una cocina regional que es muy importante también. Entonces todo ese proceso es el que iniciamos con mucha pasión, con mucha esperanza de que vamos a poder proteger el patrimonio cultural de Paraguay.
¿Cómo sentiste también en este tema de la gente, de cómo ha reaccionado? Porque he visto que está siendo como tendencia todo esto. Esperaban también, digamos, como un regocijo de parte de nosotros, ¿no?
Sí, esperábamos que sea así, pero quizás no dimensionamos cuánto iba a ser, ¿verdad? Realmente la repercusión que tuvo fue muy grande, sinceramente muy grande.
Realmente, y eso motiva tenemos que dejar pues, tipo un legado de todo esto, ¿verdad?
Por supuesto que nos motiva, ¿no? Incluso ayer, antes de saber que esto iba a tener tanta repercusión, Patricia Stanley de DINAPI y yo, que trabajamos muy juntos siempre, ella está también detrás de esto, porque ella está haciendo un proceso de protección desde la propiedad intelectual de cada uno de estos nombres, ¿verdad? Y cada uno de estos procesos. Bueno, eso, ayer hicimos un conversatorio con los gastronómicos historiadores, digamos, ¿no? Como Vidal Domínguez, les invitamos a varios, y ellos nos estuvieron, digamos, ilustrando sobre los productos que ellos consideran que son autóctonos, ¿verdad? Con sustento documental, ¿verdad? Y ahí encontramos, bueno, tantas cosas. Yo recuerdo haber leído hace unos meses, por ejemplo, unas cartas de un cónsul italiano que vivía en Asunción en la época de la Guerra de la Triple Alianza, Y él le contaba a su esposa que las mujeres paraguayas se hacían asar unas mazorcas, decía, de maíz, y comían la mazamorra, decía, ya citaba la mazamorra, el quibebé, en fin. Esto es demasiado importante, demasiado amplio, y aquí tienen que entrar todas esas nuestras costumbres que nosotros venimos desde la época ya de la colonia. Según Vidal Domínguez, y yo le creo, el dulce de leche nace en Asunción, y de Asunción se va a Buenos Aires. Y él conoce los documentos, él tiene la pasión depositada en ese tema en particular. Así que son cosas que nosotros tenemos que defender, ¿verdad? Porque es parte de nuestra soberanía cultural.
Qué bueno. O sea, ¿y cómo fue? O sea, podemos, ya, viste, lo que pasa es que me pasa lo siguiente con usted, ministro. Usted habla de eso y es como cada historia es una saga, ¿no? Entonces tengo que parar otra vez. ¿Cómo fue el tema del dulce de leche? Porque uno dulce de leche, hasta nosotros nos imaginamos que es más argentino que nuestro.
Y no es así. Y esa es la pena, ¿verdad? Porque el mundo entero asocia el dulce de leche con Argentina, sin saber que nació aquí, ¿verdad? Ahora, el dulce de leche es un producto que quizás se dio por accidente, ¿no? Como fuese, ese dulce de leche probablemente se hacía en algún punto como elemento para viajar, así como era, por ejemplo, la carne seca para los españoles, ¿verdad? La cecina o el charque, ¿verdad? Al deshidratar un elemento, se hace autosustentable en términos de descomposición, porque tiene poca humedad, entonces no se descompone. Lo mismo el dulce de leche, en este caso es doble, porque tiene poca humedad, pero tiene encima mucho azúcar. Por lo tanto, es imposible que el dulce de leche se pueda descomponer, porque las bacterias no aguantan eso. Entonces, probablemente se originó con ese propósito, y bueno, después nos empezó a gustar y ya formó parte de nuestra gastronomía, ¿verdad?
Exacto. Esto ustedes tienen como una meta, o sea, supongo que no sirve mucho. En algún momento creo que habíamos hablado de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro ser. ¿Cómo colabora, no? O sea, nos sentimos como que muy gratificados a ver que el yopará, que la sopa, etcétera. Ahora no estás hablando de otra. ¿Hay como un calendario que ustedes van a ir sacando de que realmente todos estos procesos así más, digamos, más delicados que ustedes hacen antes de ser reconocido, pues si no, tampoco se reconoce si no hacen estos procesos, de que haya más de lo que, porque nuestra gastronomía es muy rica, ¿no? Supongo que hay como un proceso de a comida o platos llegar. ¿Tienen así trabajado?
Sí, ya tenemos varias listas elaboradas. Y lo que vamos haciendo es como hay ingredientes que son comunes a esas listas, por ejemplo, el queso. Bueno, entonces vamos abordando en algunos casos el proceso de elaboración de esos propios ingredientes, ¿verdad? Ahora estamos en el proceso del queso paraguay, ¿verdad? Que es absolutamente único. Y entonces eso nos va a habilitar a poder hacerlo. Después tenemos que ver las variedades de maíz. Ustedes saben que en Paraguay había muchísimas variedades de maíz que hoy ya no están en los mercados, ¿verdad? Y hay gente que está haciendo esos rescates, como Teresita Venega, como esta señora Margarita, están haciendo el rescate de esas variedades, las están colocando de vuelta en los platos. Entonces, los ingredientes también tienen un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que tenemos gente apasionada en este tema, ¿verdad? Que nos ayuda y que tiene el tino de documentarse, de tener el sustento bibliográfico y documental que se necesita, ¿verdad? Entonces, este proceso va a llevar mucho tiempo. Te soy sincero, no es fácil. Ojalá pudiéramos hacerlo más rápido. Pero hasta fin de año vamos a sacar varias declaraciones más, pero ustedes saben que la cocina paraguaya es demasiado rica.
Es más,
y a veces no nos damos cuenta.
Sí, ministro, o sea, simplemente cosas dulces también. Yo recuerdo que mi abuela hacía mazamorra y hasta ahora yo nunca entendí porque viste que tampoco le prestaba mucha atención. Es que utilizaba hasta la viruta para que tenga un color especial, que no sé, le llamaba de una manera especial también. Sí, y uno diría, pero ¿cómo que es la viruta así todo, no? Y comíamos y no nos pasaba nada, y éramos muy felices, y era todo muy rico, ¿no? Y uno, por ejemplo, no encuentra eso, pero eso es lo que se consumía.
Sí, todos esos elementos, o sea, imagínense el carbón que quema la hierba, por ejemplo. Ese es un proceso inmaterial, una sabiduría que tiene que ser rescatada, ¿verdad? Para hacer el cocido, me refiero, ¿verdad? Y cada elemento, ¿verdad? Los elementos identitarios culinarios siempre son muy precisos, ¿verdad? Porque la gente dice, no, mi abuela hacía así, ¿verdad? Y defiende a capa y espada que así se hacía. Y no hay grandes controversias entre cómo se hace. Sinceramente, yo pensé antes de empezar esto que iba a haber grandes controversias y que decía que esto se hacía así o esto se hacía asá. Sin embargo, encontramos mucha coincidencia en cada opinión, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque la gente pone celo en eso. Entonces, esas tradiciones que van de generación en generación, la gente intenta mantener lo más intacta posible, ¿verdad? Eso es un beneficio que tenemos, pero aún así, los documentos, la bibliografía, no es fácil de conseguir, ¿verdad? Y ahí está la dificultad. Por eso estos procesos son un poco lentos, ¿verdad?
Y sí, y aparte, digo nomás, ahora pues hay demasiado, también te facilita, todo te traen así en potecito, te traen sobrecito, te traen, bueno, como sea. Pero hay todavía una tradición importante, y no solamente en el interior. Yo, por ejemplo, mi mamá aprendió algunas cosas de su mamá, y ella la aplica, ella no utiliza lo otro, pero tiene un sabor absolutamente diferente cuando ella cocina.
Sí, realmente. Todo eso tiene que quedar registrado, ¿verdad? Porque lo documental es demasiado importante, ¿verdad? O sea, yo creo que en las familias, en las ciudades, todo eso hay que documentar. Las municipalidades y las gobernaciones deben colaborar con ese proceso, ¿verdad? De documentar esas costumbres, ¿verdad? Así es.
Y bueno, ministro, simplemente muchísimas gracias por este tiempo y bueno, nos comprometemos todo, vamos a estar ahí de lo que usted diga, bueno, ojalá sea acá tanto tiempo y bueno, utilizar este resurgir también que tenemos los paraguayos, que no nos molesta nada, queremos lo nuestro, o sea, estamos como en un cambio, antes era, queríamos todo lo de afuera, pero hay ahora una onda positiva que queremos lo nuestro los paraguayos.
Verdad que sí, y nos pone muy contentos eso realmente.
Supongo que ustedes hacen ese análisis también, ministro.
Sí, lo hacemos. Eso empezó a cambiar desde 2011. Por algún motivo, ese fenómeno que se dio en el Bicentenario causó un impacto en la gente. Y las personas empezaron a usar sus banderas paraguayas fuera de los estadios. Y ya no estaba asociada la nacionalidad solamente al fútbol, ¿verdad? Y eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Y ese proceso ahora continúa. Hay cientos de grupos en las redes sociales que están haciendo una recuperación de nuestro saber, de nuestros saberes históricos, hoy, a pesar de que mucha gente todavía no sabe, por ejemplo, quién fue el teniente Fariña, hoy encontramos ya algunos que sí saben, ¿verdad? Y que ya no creen que simplemente es una calle. O que Valois Rivarola no es un club, o que Capitán Bado no es una ciudad solamente, sino una persona, un gran héroe, ¿verdad? Ya empiezan a conocer las hazañas de Yacaré Valija, ya saben que Paraguay tiene una identidad cultural, histórica, y ahora la valoran, ¿verdad? Yo mismo estoy entre ellos, ¿verdad? Yo viví mucho tiempo, digamos, metido en la ciencia y no en la cultura. Y la ciencia y la cultura nunca deben estar divorciadas, ¿verdad? Entonces yo mismo desconocía muchas de esas cosas, ¿verdad? Pero pretendo cambiar esa situación, ¿verdad? Y trabajar arduamente para que el Paraguay valore y reconozca y conozca y proteja su patrimonio cultural.
Ministro, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Así hablamos con el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, Fernando Griffith.